Perfecto. Bueno, tenemos una comunicación hace tiempo que queríamos hablar con ella, queremos meternos un poco en cómo está la situación en general con lo que tiene que ver con salud en la provincia de Entre Ríos, así que tenemos en comunicación a la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez. Muy buenos días, bienvenida a la radio pública de Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García la saludan.
Muy buenos días, Débora, muy buenos días, Juan, y muy buenos días a la audiencia.
Gracias por su tiempo, ministra.
Al contrario, gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, ministra, ¿qué nos puede contar de cómo está la situación? Ayer quedamos todos esperando la conferencia por cuestiones de agenda del gobernador. No se pudo llevar adelante, en donde esperábamos algunas noticias que tienen que ver con la situación de la salud, del COVID, particularmente en nuestra provincia.
Bueno, en general, ayer también el gobernador pudo anunciar algunas medidas respecto, sobre todo, a las ciudades más comprometidas dentro de la provincia, que son las ciudades de Gualeguaychú y Paraná, y Gran Paraná, que bueno, vienen presentando una clasificación epidemiológica de transmisión comunitaria sostenida. En ese sentido, ayer a la mañana en reunión de gabinete hemos compartido algunos indicadores que son indicadores epidemiológicos, pero indicadores que también pueden tenerse muy en cuenta a la hora de tomarse algunas decisiones, sobre todo para poder pautar equilibrios que tengan que ver con la circulación comunitaria o la circulación de la población en relación a las actividades que han sido ya anunciadas de que pueden restablecerse. Uh-huh. En ese sentido, hemos recomendado desde el COES, tanto los COES locales como provincial, de que la pandemia sigue su curso, si bien ha tenido un descenso en la curva con relación a la cantidad de contagios y sobre todo los números de casos, no significa que bajemos la guardia para seguir utilizando las medidas de protección universal y también las distancias óptimas y la interacción entre personas, que es muy necesario que se sigan cumplimentando, teniendo en cuenta que todavía tenemos un horizonte bastante lejano en cuanto a poder ganar la batalla de lo que tenga que ver con la pandemia, ¿no? Entonces, lo que ayer también se estuvo desarrollando en la mesa de gabinete es un trabajo mancomunado que van a llevar adelante las distintas áreas de gobierno para poder pensar estrategias y diseño de nuevas estrategias conjuntamente con los municipios para poder pensar aquellas actividades a la luz de la pandemia. En ese sentido, poder pensarse ante una nueva normalidad cómo sería un desarrollo de cada una de las actividades de gobierno y también actividades productivas, actividades comerciales, actividades también manuales o de manufacturas. En general, o sea, teniendo en cuenta el cumplimiento de los protocolos que ya están preestablecidos, pero también cómo sería la interacción social de las personas cuando puedan desarrollarse otras actividades que por el momento no habían estado desarrollándose.
Uh-huh. Ministra, le hago una consulta. Ayer en declaraciones el intendente de nuestra ciudad decía que, bueno, un poco lo que mencionaba usted de la nueva normalidad y que la responsabilidad va a pasar sobre todo por la actitud ciudadana. Y el fiscal Signes también destacaba que no nos olvidemos que no están permitidas las salidas recreativas. ¿Cómo es esta situación tanto en Paraná como en Gualeguaychú con respecto a las salidas sociales y demás?
Mire, nosotros hay una fase que lleva adelante Gualeguaychú en cuanto a una semana previa tomó medidas en relación a su situación también sanitaria y también a un consenso, a un trabajo de consenso que se trabaja fundamentalmente con las autoridades locales, con las representaciones locales de los distintos, de las distintas, tanto cámaras de comercio u otras. Uh-huh. Y en ese sentido, Gualeguaychú lleva una semana previa de, sobre todo de desarrollo, que ha tenido muy buenos resultados, por lo que nosotros estamos viendo en los indicadores. Y lo que se establece siempre es por las normativas provinciales, tanto sean por decretos provinciales y también por el DNU a nivel nacional, ¿no? Hay un DNU a nivel de necesidad y urgencia que está rigiendo sobre todo hasta el 20 de septiembre, que es el 714, y en ese sentido cada una de las ciudades, y sobre todo nosotros que tenemos acá en Gran Paraná también, que tiene localidades que han sido alcanzadas sobre todo por las actividades que habían venido, se habían suspendido o se habían restringido, ¿no?
Uh-huh. Ministra, Juan Chero le habla. Con esta tasa de duplicación que tenemos en este momento, que es de 28 días, uno, y obviamente la fecha del 20 de septiembre, ¿estarían dadas las condiciones para quizás la próxima semana hablar de permitir reuniones familiares? ¿Cómo se toma la decisión?
La decisión es un trabajo en conjunto que se va tomando en función de la... siempre se tiene en cuenta un trabajo interjurisdiccional entre nación, provincias y municipios. Jamás una decisión es en forma inconsulta, al contrario, se va trabajando. Y estos indicadores, que son indicadores epidemiológicos en relación a la tasa de duplicación, como al tiempo también y al tiempo de reproducción de casos, que nosotros también tomamos muchísimo para poder tomar decisiones, se le suman la capacidad de ocupación de camas, lo que está ocurriendo con las postas respiratorias o con las guardias para la atención de afecciones respiratorias. Se suman un sinnúmero de indicadores que van midiendo paulatinamente cómo se está comportando el componente epidemiológico, pero también se tienen muy en cuenta los otros aspectos que tienen que ver con los aspectos de circulación o de actividades, sobre todo. El tema de las caminatas y demás, siempre el intendente de Gualeguaychú ha mencionado, y coincidimos absolutamente desde el COE provincial y desde los COE locales, que se tiene que priorizar la salud en cuanto a poder considerarla también a la actividad física como un gran componente de salud y también de salud mental, no solamente física. Lo que sí también hay que resguardar que la gran concientización del ciudadano, sobre todo en el tema del autocuidado, que no se vaya a plantear que el tema de la flexibilización tiene que ver con una autorización, entre comillas, de lo que sería poder transgredir, no solamente, no caminar, porque no es el tema de caminar, sino la interacción de poder también visualizar cómo en algunos lugares compartían.
Sí, se paraban a charlar.
Contactos, se paraban a charlar a menos de un metro y medio de distancia. Sobre todo los no convivientes, ¿no? Porque estamos hablando de las personas no convivientes. Es un ejercicio de ciudadanía que tiene que ver sobre todo con una educación más cívica en todo caso, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que trabajar muchísimo en la concientización, porque no pasa por actividades sí y actividades no. Lo que se intuye o a veces se infiere de que si están permitidas las actividades, yo también puedo compartir mates, puedo compartir otros elementos de contacto, o puedo juntarme con personas o amigos cercanos a compartir otros elementos de contacto, que puede ser beber de la misma botella, uh-huh. o no o estar en cercanía, en espacios cerrados, sin los elementos de protección personal y a menos de un metro y medio de distancia, ¿no?
Tal cual. Ministra, le consulto. Sabemos que Salud está articulando con diferentes acciones para poder optimizar el tema de los hisopados. ¿Cómo venimos con eso? ¿Entre Ríos tiene un retraso? Si lo tiene, ¿de cuánto es más o menos?
Bueno, nosotros tuvimos este fin de semana, el día sábado, particularmente trabajando mucho con la Región Centro y el Ministerio de Salud de la Nación para revisar tres aspectos que tomamos nosotros con mucha firmeza en esta pandemia, ¿no? Uno ha sido la vigilancia epidemiológica que antecede al hisopado, porque parece que el hisopado se convirtió en un tema de Estado. Y primero está acá la vigilancia epidemiológica y primero, antes del hisopado, está la definición y el criterio médico de la definición de un caso sospechoso. Nunca un hisopado se puede anteponer banalmente a lo que pueda llegar a ser la definición de un caso sospechoso con los criterios clínicos que deben presidir o anteponerse al hisopado. Luego que se toma la definición del caso sospechoso y se activa un protocolo, ahí recién viene el hisopado. Y eso también tenemos que ponerlo muy en claro, porque hay algunas provincias que para los ingresos se tomaban hisopados. El ejemplo es Jujuy, por ejemplo, que fue uno de los que implementó una política muy fuerte con el tema de los hisopados para los ingresos de la provincia, y luego la situación se perdió la vigilancia epidemiológica in situ, esto que tiene que ver con la detección, el seguimiento y el aislamiento, la identificación de los casos y también el aislamiento de los casos sospechosos. Y en ese sentido, el tema del hisopado viene como un complemento siempre a lo que determine previamente el criterio clínico médico. Cuando nosotros comenzamos con la Red Nacional de Laboratorios, nosotros primero dependíamos del Malbrán, después habilitamos el Laboratorio de Epidemiología Provincial y después fuimos incorporando otras posibilidades de laboratorios en la provincia. Y obviamente que no nos ha alcanzado con la gran magnitud de la demanda. De una demanda que incluso es en torno más de sensibilidad o de sensibilización de la población que de criterio quizás más médico. Siempre nosotros decimos que tenemos que avanzar sobre todo con la definición de caso sospechoso cuando lo establece el criterio médico. Y en ese sentido estamos nosotros trabajando, usted me dice cuánto tiempo de demora, y tenemos algunas demoras de unos 48, 72 horas, a veces hemos tenido más, estamos priorizando siempre los casos, sobre todo las personas con factores de riesgo, aquellas personas que están en áreas críticas o internadas en áreas críticas, pero no obstante, cuando ingresa un caso sospechoso, ya tiene que cumplirse la etapa del aislamiento. Eso es intransferible y eso se tiene que cumplimentar. Independientemente de que le llegue el resultado en 24, 48...
Ministra, estamos hablando con la ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, que está en línea con nosotros. Ya vamos a buscar restablecer la comunicación y esto que.
Bueno, algunas cuestiones
marcando,
a tener en cuenta, ¿no? Exacto. Las reuniones familiares y sociales no se permiten porque está dentro del marco del DNU presidencial, así que a tener en cuenta eso. Hasta el día 20. Bueno, nos estaba contando un poquito cómo es que se reunió con la zona centro, con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y en este momento estábamos hablando cómo se lleva adelante el tema, el protocolo o el proceso de los hisopados y los resultados.
Exactamente, y además como el hisopado forma parte, una parte posterior de lo que significa justamente un entramado inicial, que es el de la vigilancia epidemiológica. Después de eso, la capacidad de establecer casos sospechosos, la capacidad de aislar distintas situaciones, y bueno, el hisopado, digamos, ahí en paralelo en ese último tramo de la secuencia que estamos, uh-huh, que estamos diciendo, pero entonces esto es el entramado que estaba explicando la ministra, dentro de una dinámica que se permite a partir de todo un entramado que ha habido que aceitar, vamos a decirlo de esta manera, y ponerlo en función coordinadamente, que es la Red Nacional de Laboratorios, el Malbrán a la cabeza, después el Laboratorio de Referencia Provincial y lógicamente otros también, ¿no?
Ahí la tenemos nuevamente en comunicación. Ministra, ¿nos escucha?
Sí, sí, ahora estoy acá.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, perfecto.
Gracias.
Se nos cortó.
Sí, se cortó, no sé hasta cuándo hablé
sí.
sola, pero...
Usted, ministra, le digo, retomando, estaba explicando el entramado, uh-huh, porque, exacto, a veces uno toma el hisopado solo, como un paradigma, por decirlo de alguna manera.
Y es todo un proceso.
Y usted nos explicaba todo el entramado, en donde, bueno, justamente se lleva adelante, bueno, todo lo demás. Primero que nada, tener capacidad de vigilancia epidemiológica, establecer el caso sospechoso, poder contenerlo, y a partir de entonces de todo eso, lógicamente, todo lo demás, ¿no? Básicamente esto, ¿no?
Exactamente. De todas formas, nosotros seguimos analizando nuestra capacidad operativa para poder expandirnos, y también estamos analizando otros métodos, como el NeoKit, el Chesclin, que son otros métodos, uh-huh, que pueden también incorporarse. Eso lo estuvimos analizando este fin de semana, sobre todo porque lo estamos analizando todas las provincias del país, pero también de la región centro. Hay algunos que tienen mucho más experiencia, y sobre todo por la cantidad de casos que han tenido, como CABA, provincia de Buenos Aires. Y no obstante, nosotros seguimos con un método, que es el método de PCR Real Time, que es un método, uh-huh, que se desarrolla mediante biología molecular.
Bien.
En ese sentido, es lo que aprueba únicamente lo que hoy está probando el Malbrán. Y
bien,
nosotros hemos sido muy riguroso con siguiendo la línea, sobre todo la línea del Instituto Malbrán, que es el que ha signado quizás una política para todo, uh-huh, para todo el país. No obstante,
ministra, disculpe que la interrumpa, necesitamos ir a hacer un instante de pausa, porque ahora en una de las frecuencias nos complementamos con el sistema educativo, y en otra de las frecuencias podemos seguir.
Continuamos.
Unos segundos nos espera, por favor.
Por supuesto.
Le agradezco mucho.
Nacional. AM 1310, FM 98.7.
El aire nuestro de cada día.
Ministra, muchas gracias.
Rapidísimo,
era,
¿eh?,
muy importante esos segundos para nosotros operativamente. Le agradecemos la amabilidad. Y bueno, y aquí estamos a completa disposición, ministra, como radio pública. Uh-huh. Nos interesa mucho estar al compás de salud pública.
Bueno, muchísimas gracias. Hay otras estrategias que le quería comentar.
Sí, adelante, por favor.
Que han desarrollado durante la pandemia. Que no es solamente el tema de los test o el componente del laboratorio como un complemento de las estrategias de vigilancia epidemiológica, sino también algo que se ha desarrollado muchísimo a nivel provincia, ha sido la vigilancia epidemiológica, que tiene que ver también con el seguimiento, la detección oportuna, el aislamiento, sobre todo el trabajo que han venido desarrollando nuestros nodos epidemiológicos en cada uno de las ciudades y también de las cabeceras de departamento, uh-huh, y que ha significado un trabajo extraordinario también para no solamente realizar el seguimiento, sino también para concientizar a las personas que han sido alcanzadas con el coronavirus.
Uh-huh.
Y en ese sentido también ha significado una organización de una logística importantísima, porque hay muchísimos trabajadores de la salud que han desarrollado trabajo en terreno, in situ, ¿no? En las áreas más afectadas, siguiendo una línea de contactos. Y también lo otro, que no es menos importante, es todo lo que nos preparamos para esta fase de mitigación, que es la gestión de las ocupaciones también del giro cama, pero también de las unidades de internación. Y en eso nos preparamos también para prever unidades de internación para asintomáticos, tanto para pacientes leves como para pacientes moderados, para pacientes críticos. Se trabajó muchísimo también en la capacitación, también en la capacitación no solamente de los profesionales, sino también del uso responsable de los elementos de protección personal. Y también se va actualizando día a día con nuevos reportes que nosotros desarrollamos, sobre todo de aquellos lugares que tienen mayor casuística de la atención del paciente, para desarrollar un camino crítico en la atención del paciente y poder visualizar cómo se van presentando las distintas características de los pacientes relacionados a COVID. Fíjese que nosotros aprendimos mucho inicialmente de CABA, después aprendimos de provincia de Buenos Aires, así como al inicio aprendíamos de otros países, ¿no? Y en el inicio de la pandemia, cuando nos comenzaron a ocurrir los primeros casos importados, teníamos casos muy leves de personas que venían del exterior, personas jóvenes que no requerían internación en una unidad crítica o en una unidad de atención de moderado. Después esto fue cambiando y se fue cumpliendo el axioma estadístico, decimos nosotros, porque de cada 100 infectados, 80 se presentan como pacientes leves, con sintomatología leve, y 20 se presentan con patologías que van de moderados a críticos, y dos de cinco ingresan a terapia y dos de ellos fallecen. Esa proyección, ese cálculo que hicimos al inicio, se ha ido cumpliendo con los ciclos de brotes que se han venido presentando en la provincia. Y también por esa proyección nosotros hicimos el cálculo al inicio de lo que significaba la adquisición de los elementos de protección personal, que fue uno de los parámetros más difíciles o más dificultosos que se nos tornó al COE provincial para poder tener hoy ya los stocks correspondientes y poder hacer frente a la demanda.
Ministra, esta medida que usted marcaba y que es una herramienta de trabajo, de cada 100, 80 son leves, de esos 80, 20 pueden ser entre moderados a críticos, y esos últimos 20, ¿cómo es la posibilidad de terminar en cuidados intensivos?
Esos 5 de esos terminan indefectiblemente terminan en terapia intensiva.
Y de esos 5, la posibilidad...
Dos fallecen, la proyección.
Ahí está.
Ha sido matemático lo que se nos ha presentado a nivel provincial, o sea, en ese sentido... nosotros cuando hicimos el peor escenario allá por el día 20 de abril, lo tenemos todavía documentado, nos trazábamos un escenario muy crítico a nivel país y a nivel provincia, perdón, y verdaderamente, bueno, no hemos, o sea, esto es gracias quizás a las acciones que hemos desarrollado también de mucha prevención, y esto también vale para enviarle un agradecimiento y un reconocimiento a la población que ha cumplido, porque hay mucha ciudadanía que ha cumplido cabalmente con recaudos, con las medidas de autocuidado, con las medidas de protección, sobre todo protegiendo a nuestros adultos mayores y a las personas con factores de riesgo. Ese es el grupo etario para el cual nosotros tenemos que profundizar y seguir trabajando. O sea, plantear el tema del desarrollo de las actividades, pero preservando ese grupo de edades. Ayer hablaba con el presidente del Consejo General de Educación y le planteaba la necesidad de que tener en forma conjunta en esta mesa de trabajo que ha pedido el gobernador que se lleve adelante, para poder impartir elementos pedagógicos, pero también elementos de educación para la salud, para los niños, tanto de educación de primaria, secundaria o superior, a fin de que puedan retrabajar con su familia en los hogares acerca de cómo preservar los adultos mayores, cómo tomar distancia, cómo instrucción cívica también, uh-huh, de instrucción ciudadana. De